Son las 8 y 37 minutos de la mañana. Continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana y en nuestra entrevista de actualidad comenzamos el año saludando a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Feliz año, lo primero.
Lo primero, feliz año. Sí, señora, efectivamente. Muchísimas gracias. No sé si ha podido compaginar el trabajo con la visita a la familia en estas fechas.
Pues sí, sí. Afortunadamente he podido pasar estas señaladas fechas con mi familia, disfrutando de algún momento familiar que son, por cierto, momentos que son los mejores del año. Así que he tenido esa suerte, sí.
Y poco, supongo, a lo largo del año, ¿no?
Poco, poco. La verdad que el teléfono siempre lo tienes que... siempre pendiente, pero bueno, pues ratitos hemos sacado con la familia y en la tierra.
2024 ha sido un año duro, complicado en algunas materias de su ministerio. No sé cómo califica ese 2024, qué balance puede hacer de él y qué espera para 2025.
Pues a mí me suele gustar utilizar dos adjetivos. 2024 ha sido un año desafiante. Ha habido muchos desafíos a los que ha habido que dar respuesta, pero también me gusta decir que ha sido un año transformador, porque en lo que tiene que ver con el área, bueno, pues incluso de las migraciones, ¿no? Aunque este es el Ministerio de las Personas, de Inclusión, Seguridad Social, pero desde el punto de vista migratorio, bueno, pues con ese reglamento de extranjería que ha visto la luz, por ejemplo, con ese cambio de narrativa que estamos trabajando todos los días para combatir los bulos y la desinformación a todos los niveles, pues podría decir que también ha sido un año transformador. Pero desde luego el 2025 presenta no pocos desafíos y desde luego vamos a seguir con transformaciones que mejoren la vida de la gente, de la ciudadanía.
Ya que ha hablado de migración, desde luego ha sido sin duda el asunto más abordado en la recta final de este año, también lo va a ser en 2025 con toda seguridad. El dato de la semana es que 60.000 personas han llegado de forma irregular a la península durante 2024 y se calcula que aproximadamente 10.000 han perdido la vida en ese intento. ¿Cómo están las cosas, señora ministra, con relación a la acogida de menores y de adultos que van a seguir llegando desde luego en 2025 también? ¿Tiene el gobierno un plan B previsto si hay bloqueos y continúa el desacuerdo?
Fíjese, déjeme que primero, por la primera parte de la pregunta, los movimientos migratorios no van a cesar. Es algo que va vinculado a la condición de ser humano, ¿no? El buscar una vida mejor. Somos un país, además, eminentemente que fuimos un país emigrante y hoy somos un país de oportunidades. Lo importante es cómo se gestiona esa política migratoria y, desde luego, el Gobierno de España lo tiene muy claro. Tiene muy claro que esa gestión es antagónica a otros modelos de países de nuestro entorno que trabajan en el apartheid, que trabajan en no permitir rescates o que operen las ONGs y las entidades de salvamento marítimo. Es una política migratoria antagónica que va desde dando respuesta a esos desafíos. Claro que el sistema ha tenido que afrontar picos de llegadas. Claro que estamos viviendo unos días de Navidad en los que me preguntaba a mí si yo he podido descansar con mi familia. Ha habido personas que no han podido descansar, que han estado trabajando sin conocer horarios y calendarios para dar respuesta precisamente a personas que llegan a nuestro país, para que no haya faltado una cama, una atención, una asistencia. Pero esa política migratoria del Gobierno de España también va hasta los despachos, haciendo normas como el Reglamento de Extranjería, que lo que hace es, siendo muy conscientes de que la migración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas y además que, bueno, lamentamos todas y cada una de las vidas que se pierden porque es un drama humanitario, y ese es el trabajo que hacemos, el intentar organizar, reordenar, reorientar a esa migración, sobre todo segura, una migración regular, como, bueno, pues como las oportunidades que da el Reglamento de Extranjería, entre otras normas, o la Orden GECO de Migración Circular, o el trabajo con países de origen. Bueno, pues como digo, es una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos y que trabaja no solamente con eslóganes, como algunos se les llena la boca de solidaridad, pero a la hora de practicarla de verdad, pues no lo hacen. Y en referida a la situación de los menores no acompañados, el Gobierno no va a parar hasta encontrar un acuerdo para poder modificar la ley del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, que lo que hace es una competencia de las comunidades autónomas. Esa modificación es necesaria para que todas las comunidades autónomas practiquen esa solidaridad y acojan y ejerzan su competencia, que es el atender a los menores no acompañados, aliviando territorios, comunidades que tienen una, por su situación, una mayor presión. No vamos a parar hasta encontrar esos consensos para modificar para hacer lo que es necesario, que es modificar con seguridad jurídica el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería.
Ha hablado un par de veces de ese reglamento de extranjería. Entra en vigor en mayo. Ustedes lo han destacado como un hito. ¿Qué novedades va a traer ese reglamento en materia de arraigo de empleo para las personas migrantes?
Prácticamente es un nuevo reglamento, es una reforma tan profunda que es un nuevo reglamento. Y quiero poner en valor precisamente esa figura del arraigo. Somos el único país que tiene esta figura para dar respuesta a personas en situación administrativa irregular y, bueno, pues a través de lo que hemos reforzado, ¿no? Las vías del empleo, de la formación y de la importancia de las redes familiares. Lo que hemos trabajado en ese reglamento es aliviar mucho burocracia innecesaria, facilitar los trámites, clarificar las competencias entre las diferentes unidades administrativas que son competentes en la materia, pero sobre todo fortaleciendo estas tres pilares tan importantes como es el empleo, la formación y las redes familiares. Y efectivamente, bueno, pues a partir del 20 de mayo tendrá plena eficacia el reglamento de extranjería.
Hablando de temas de inclusión, Euskadi va a gestionar pronto los permisos de trabajo para personas migrantes. No sé si se han dado pasos nuevos en los encuentros técnicos entre gobiernos.
Bueno, estamos trabajando. Yo creo que es muy importante el explicar que precisamente lo que tiene que ver con algunas competencias, como por la que me pregunta, es muy importante la labor que pueden hacer las administraciones más cercanas. Yo creo que la distribución competencial dentro del marco constitucional tiene que ser vista con total normalidad. Sin demagogias políticas o sin alharacas que no tienen tampoco ningún sentido, porque evidentemente es algo que lo recoge perfectamente la Constitución y lo importante es que buscamos dar un mejor servicio y la administración más cercana al ciudadano, bueno, pues es quien mejor conoce la realidad del territorio y ese es el fin último. Y lo hemos visto en diferentes políticas, como en el ingreso mínimo vital, donde Euskadi, Navarra y ahora también Cataluña tienen esa gestión y también en todo lo que tiene que ver con la política migratoria, donde hay determinadas fases y donde tienen un papel muy importante las entidades locales, las comunidades autónomas, y eso es lo que practica este gobierno, un diálogo en el marco constitucional y siempre con una finalidad que es dar un mejor servicio al ciudadano dentro del margen competencial de cada administración.
Precisamente hablando de las administraciones más locales, sabe que en Canarias hay quejas por la situación en la que se encuentran, por la llegada continua de migración. Hace no tanto abríamos boletines informativos diciendo que había llegado una patera a Canarias hace unos años. Parecía una noticia pues casi casi extraña. Hoy en día no hay fin de semana en el que no lleguen 800 personas. No sé si este nivel de llegada de personas migrantes es sostenible y cuánto está costando todo esto. Es decir, los rescates en el mar obviamente hay que hacerlos, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto nos sale como factura esos rescates?
Fíjese, yo creo que la ciudadanía es consciente del complejo panorama mundial, de la realidad geopolítica que estamos viviendo con dramas que tienen su causa en la crisis climática, en el cambio climático, con guerras, con persecuciones. Hemos visto cómo desde la invasión de Putin en Ucrania, nuestro país, España, que es un país solidario, ha dado respuesta y en lo que se refiere, por ejemplo, a menores, hay un dato muy significativo. Las comunidades autónomas han atendido, han escolarizado a más de 30.000 menores ucranianos y ucranianas desde la invasión de Putin en Ucrania. Y esa noticia no ha supuesto polémicas ni ha abierto informativos con polémica, sino que ha sido una práctica absolutamente solidaria y dando respuesta a un contexto muy complicado en un país tras la invasión de Putin. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es el proceder de nuestro país. Desde luego lo que es diferente es el modelo de política de gestión migratoria por la que trabaja este gobierno, que trabaja por las solidaridad, por el respeto a los derechos humanos y por cambiar la narrativa. Hemos conocido el último trimestre del año 2024, por fin hemos puesto cifras a lo que supone la discriminación en nuestro país. No solamente en términos culturales de respeto de derechos humanos, que ya solamente por eso ya valdría la pena, ¿no?, el trabajo que se hace, sino también en términos económicos. Tiene la discriminación educativa y la discriminación laboral. Supone un impacto de 17.000 millones a nuestro PIB. Con lo cual, desde luego, bueno, pues como digo, esa política migratoria pone en valor el aporte de la población extranjera a nuestro sistema público, a nuestro país, en términos de riqueza cultural, pero también económica. Y eso es la gestión migratoria, algo que no va a cambiar en el mundo en el que vivimos. Lo importante es cómo se gestiona con eficacia y con respeto absoluto a los derechos humanos. Y desde luego un país, en un año como el que acabamos de empezar, donde se cumplen 50 años de la muerte del dictador de Franco, un país con memoria. Fuimos un país emigrante y hoy somos un país de oportunidades. Y desde luego este gobierno tiene una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos y que da respuesta a esa realidad.
Ya que está hablando de las cifras que aportan los migrantes a la economía española, frecuentemente nos dicen que necesitamos migrantes para cubrir puestos de trabajo en el Estado. Las cifras de paro que hemos conocido esta semana nos dicen que el mercado laboral ha ganado más de 500.000 de afiliados en 2024, que nos quedamos en la tasa de paro más baja desde hace 17 años, que obviamente es un buen dato, pero no sé si podemos decir que entre los 2,5 millones de parados que todavía tenemos en el Estado español, no hay personas capacitadas para cubrir esos puestos para los que tenemos que tirar de la migración.
Es que son cuestiones que se tienen que gestionar de manera paralela. Es que es evidente que hay sectores en los que hay unas profesiones de difícil cobertura y tenemos que dar respuesta. E indudablemente hay unos datos que son puramente objetivos. Hay casi 3 millones de afiliados extranjeros en nuestro país. Suponen un 13% del total de afiliación. Son, evidentemente, el éxito de país de estas buenas cifras es también un éxito de los trabajadores extranjeros con quien los tenemos que compartir, este éxito de país. Pero eso también es indudablemente compatible y deber de un gobierno el gestionar también ese objetivo de conseguir el pleno empleo. Estamos en cifras que no se conocían a nivel de empleo y empleo femenino desde el año 2007 y 2008, pero seguimos trabajando todos los días por las personas que no han encontrado todavía un empleo o que lo pueden mejorar. Y indudablemente las dos cuestiones son absolutamente, el gobierno las asume, la gestión de estas dos cuestiones de manera paralela.
Uh-huh. Este año 2025 se debería cerrar alguna competencia pendiente, entre ellas la de la gestión del régimen económico, de la seguridad social. No sé si ha habido avances en este asunto con Euskadi. El Ejecutivo Vasco creo que iba a plantearles una propuesta antes de finales de año, incluso lo cifró en 12.000 millones, más o menos.
Mire, ya me conocen, lo he dicho en repetidas ocasiones, el gobierno de España es el gobierno del diálogo, de cumplir los acuerdos, el gobierno del consenso, de la mano tendida, y desde luego, bueno, pues hay muchas negociaciones, muchos trabajos en esa línea que se llevan a cabo con total discreción y cuando se alcanzan los acuerdos se cuentan con total transparencia, de la A a la Z. Pero sí, efectivamente, hay conversaciones y hay diálogos con la comunidad autónoma, con Euskadi, bueno, pues en la línea de lo que le acabo de decir.
Uh-huh. ¿Qué hay de la idea que lanzó usted de reformar la incapacidad temporal y de buscar fórmulas flexibles? ¿Ha habido algún otro análisis posterior después de esa idea, después de las críticas también dentro del gobierno?
Bueno, yo creo que es importante poner en valor qué es lo que se puso encima de la mesa en el lugar que además creo que se tienen que poner estas cuestiones, que es en la mesa del diálogo social, donde empresas y sindicatos, bueno, pues hacen sus reflexiones y alcanzan importantes acuerdos y además siempre tomando el Pacto de Toledo como guía, la propia Constitución española o los diferentes acuerdos parlamentarios. Y es sin perder de vista y poniendo en el centro la salud de los trabajadores y las trabajadoras, fórmulas de altas progresivas. Bueno, pues es deber de mío como ministra escuchar a la sociedad y no son pocas las asociaciones, entre ellas la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, donde bueno, pues se ponen encima de la mesa análisis en los que siempre desde un punto de vista médico, que la reincorporación al puesto de trabajo de una manera progresiva pueda beneficiar la salud de los trabajadores. Y esas fórmulas que en otros países de nuestro entorno tienen legislaciones que introducen esta posibilidad, es lo que se pone encima de la mesa. Siempre en una relación en la que el médico del sistema público de salud o el profesional sanitario es quien determine que si esa reincorporación progresiva puede beneficiar a la salud del trabajador o la trabajadora, bueno, pues que pueda ser algo a estudiar. Y eso es lo que está donde tiene que estar, que es en la mesa, bueno, pues para su análisis y desde luego con la vocación de introducir fórmulas y de modificar la ley en esa línea y ojalá que pueda ser pronto.
Quizás es un asunto también para el Ministerio de Función Pública más que para el suyo, pero no sé si hay alguna última hora sobre el tema del MUFACE. Las aseguradoras tienen de plazo hasta el día 15 para aceptar la propuesta mejorada del Gobierno. En Euskadi Navarra hablamos de que afectaría a unos 40.000 trabajadores. ¿Tiene futuro este modelo mixto?
Bueno, lo primero que quiero hacer, como bien ha dicho, no es competencia del Ministerio, pero quiero lanzar un mensaje de tranquilidad para los mutualistas. Se ha activado el mecanismo de prórroga que prevé la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar la cobertura con las condiciones actuales hasta que el nuevo convenio sea, bueno, pues el convenio actual sea sustituido por el nuevo. El plazo de licitación está abierto hasta mediados de enero, como usted bien decía, y hasta entonces, bueno, pues las aseguradoras tienen un plazo para presentar sus ofertas. Así que, bueno, pues es un mensaje de tranquilidad y estamos trabajando.
También me imagino que trabajando en los presupuestos, ¿no? Después de arrancar el año con la prórroga del 2023, pero imagino que con la esperanza, ¿no? De tener nuevas cuentas en este primer trimestre, de aprobar un techo de gasto tras el primer intento, ¿lo ve posible, señora Saiz?
Absolutamente. No vamos a dar, como dice el presidente, ni un. Yo, además, que soy. Que me gusta el fútbol, permítame la y también el baloncesto. No vamos a dar un balón por
Por
perdido, vamos a
perdido,
sudar la
sí.
camiseta para esa ley de leyes que es, bueno, pues son los presupuestos para dar respuesta bueno, pues a las necesidades de la ciudadanía, pero también siendo muy conscientes que lo estamos haciendo. Estamos desplegando ese escudo social en Valencia pues tras el daño provocado por la lana, con unos presupuestos prorrogados, pero vamos a seguir trabajando desde luego para que vean la luz unos nuevos presupuestos, buscando siempre el bienestar de la ciudadanía.
¿Y cómo ve la estabilidad del gobierno, señora ministra? Porque no sé si hay preocupación con las alianzas que está consiguiendo el PP en algunas materias. Habla, por ejemplo, alianzas con el PNV o con Junts. ¿Hay preocupación en el gobierno?
Mire, no hace ni un año que el Partido Popular quería ilegalizar a Junts. Si tiramos de hemeroteca, sería bueno recordar esos calificativos, adjetivos calificativos que los diferentes líderes del Partido Popular regalaban día sí y día también, en este caso, a Junts, ¿no? Así es que, bueno, pues yo lo que pediría, desde luego, en este 2025 es una oposición que esté a la altura de lo que necesita este país, que se dediquen a hablar de lo que preocupa a la ciudadanía, que se sienten, bueno, pues, o que cojan la mano tendida que tiene el gobierno bueno, pues para no pocos desafíos y para dar respuesta y que practiquen una oposición útil, desde luego desde el respeto y siendo muy conscientes que España es un país plural y para mí, que vengo de una tierra donde la diversidad también es algo muy presente, para mí eso es algo positivo que tiene que ser transformado en avances en derechos, en avances de protección social y desde luego el poner de acuerdo a los diferentes nunca es algo negativo, sino que eso es la magia y el arte de la política con mayúsculas. Desde luego, lo fácil es poner de acuerdo a los que estamos todos de acuerdo. Lo importante es saber sacar adelante, buscando consensos, uniendo a diferentes en aquellos puntos donde puedan encontrar bueno, pues esos lugares comunes y haciendo pues de un país. Bueno, pues un país que hoy es motor en cifras macro, motor de crecimiento económico comparado con otras economías europeas, pero también haciendo lo que hacemos, que es siendo capaces de trasladar lo macro a lo micro y siendo capaces, por ejemplo, ahora mismo de desplegar un importante escudo social para los afectados por la dana en Valencia. Así es que ojalá que tengamos un 2025 con una política con mayúsculas donde el Partido Popular sea, bueno, pues una oposición útil y responsable.
Hay retos además de los políticos en este año porque también en materia judicial hay varias causas abiertas. ¿Está tranquilo el gobierno?
Mire, el año 2025 todos tenemos nuevos propósitos y nuevas energías, pero mire, me va a permitir que le diga que hay algo que no va a cambiar y es la contundencia del Partido Socialista contra cualquier atisbo de corrupción, con colaboración total con la justicia, con transparencia y con bueno, la voluntad de que caiga todo el peso ante cualquier comportamiento ilícito, sea de quien sea.
Y una última pregunta, si me permite. El movimiento de pensionistas vasco ha iniciado una recogida de firmas para una iniciativa legislativa popular. Quieren conseguir que las pensiones alcancen un mínimo de 1.080 euros. No sé si la caja de la Tesorería General de la Seguridad Social está con fondos para dar un paso más y subir las pensiones hasta ese nivel.
Bueno, yo creo que es muy importante el poner en valor que, bueno, pues gracias a una voluntad política alcanzada por el gobierno que preside Pedro Sánchez, la revalorización de las pensiones ya no está al albur de una decisión política, sino que está garantizado por ley que se revaloricen conforme al IPC. Las cifras de este año, 2,8%, pero hasta un 6% algunas, incluso llegando algunas más bueno, que protegen a los más vulnerables, que llegan hasta un 9%. Eso es una buena noticia que da certidumbre a los pensionistas. Si quiere, lo podemos comparar. Hablamos en 7 años, con el Partido Popular hubieran subido las pensiones 19 euros al mes, con el partido, bueno, con el gobierno de coalición progresista, 270 euros al mes. Eso es una realidad, eso es voluntad política, eso es una buena noticia. Y otra buena noticia que también da certidumbre es que hemos terminado el año 2024 con 9.000 millones en el fondo de reserva, en la llamada hucha de las pensiones, y que, bueno, al inicio de la siguiente legislatura hablaremos de más de 30.000 millones, porque la reforma de pensiones llevada a cabo la anterior legislatura, también fruto del diálogo social, de las recomendaciones del Pacto de Toledo, lo que hacen es hacer un sistema sostenible. Indudablemente que el gasto en pensiones es claro, claro que no vamos a renunciar a revalorizar las pensiones conforme al IPC, claro que vamos a dar esa realidad a los pensionistas de hoy, pero también pensamos en los pensionistas del mañana y también estamos alimentando el lado de los ingresos. Las buenas cifras que estamos compartiendo esta mañana del mercado laboral de afiliación fortalecen nuestro sistema público de pensiones. Esa es la hoja de ruta del Gobierno de España en materia de pensiones.
Pues Elma Sáez, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ha sido un placer charlar con usted esta mañana. Le deseo mucha suerte para este 2025 y espero que podamos charlar en otra ocasión y profundizar más en todos estos temas.
Por supuesto, un abrazo y agur. Y que,
Igualmente.
bueno, urte berrión, feliz
Urte
año.
Berrión. Feliz año, agur.